sur. Galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Amigos, amigas, nuevamente sobre las ondas, sobre la canción de María Rivero y Amaia Zubiria, aterrizamos aquí, en esta trinchera de la memoria. Esa trinchera que, desde donde, como siempre, ya sabéis, se defiende la memoria frente al Alzheimer decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida.
Y como todo está guardado en la memoria, hay retazos de la historia que están ahí guardados, unos más arriba que otros. Hoy precisamente vamos a hablar de algunos retazos que, por desgracia para todos, han estado quizás más abajo de lo que debieran haber estado.
A las bestias de aquel infierno.
Son los retazos de la lucha anarquista, esa lucha anarquista que también, entre otros sitios, estuvo presente en la Revolución Rusa.
La historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Ради у мене наших врагов, а в Англії.
acabáis de escuchar unos sonidos, unos acordes que seguramente os harán muy familiares. Es esa canción que muchos al menos señalaréis como perteneciente a la órbita del movimiento anarquista en el Estado español, el famoso A las Barricadas. Pero no, en este caso lo que acabamos de escuchar se llama ni más ni menos que La Varsoviana, y es una de las canciones que en la historia del movimiento revolucionario, del movimiento obrero en Rusia, ha tenido mayor recorrido. Es una canción vinculada a ese movimiento revolucionario, quizás desde sus inicios, desde aquellos ámbitos de 1905, donde fue quizás el primer ensayo de lo que luego, en 1917, sí sería el asalto definitivo a los cielos. Este año 2017, se cumple el centenario, 100 años de aquella inmensa gesta tan épica, quizás en muchos aspectos, como el himno que acabamos de escuchar. 100 años que traerán consigo también una cantidad de reflexiones, de miradas atrás, de análisis, de libros, por supuesto. Y entre esos libros, muchos glorificarán a lo que fue aquel momento en esa historia del movimiento obrero ruso, del movimiento obrero que daría lugar a la Unión Soviética y que luego tanto incidiría en el movimiento obrero y en el movimiento de la izquierda global a nivel mundial, pero quizás muy pocos mirarán a esos años, a esa histórica gesta, vamos a decir, por los lados, ¿no? Porque siempre se señala el movimiento comunista, los bolcheviques, como casi únicos garantes, únicos participantes, únicos hacedores, valga la redundancia, de aquel hecho. Sin embargo, en esa gesta participó mucha más gente, participó mucho más pueblo, y dentro del movimiento obrero ruso no todos eran bolcheviques. Hay que mencionar, por ejemplo, la corriente anarquista que ya entonces también en Rusia estaba operativa. Pues bien, de esa mirada colateral, por decir así, de esa mirada por las esquinas, vamos a hablar hoy en La Memoria, y vamos a hablar precisamente de aquella implicación del movimiento anarquista en la Revolución Rusa, y vamos a llevarlo a través de una guía que nos sale del libro Por el pan, la tierra y la libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa, que hace poco editaba una editorial que seguramente no será muy conocido para muchos de vosotros. Se llama Volapük Ediciones y tiene bastantes libros interesantes, todos vinculados a esa reflexión en torno al movimiento anarquista, o partiendo un poco de esa ideología. El que escribe este libro que acabamos de mencionar se llama Julián Vadillo Muñoz. Él es doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la historia del movimiento obrero en general, también en el Estado español, pero que también ha incidido con mirada penetrante en el movimiento obrero en Rusia y también, cómo no, en este centenario, en lo que en ese movimiento obrero se movía, no solamente en el ámbito bolchevique. Julián ha tenido a bien estar hoy aquí en La Memoria, al otro lado del teléfono, y cómo no, no tenemos sino que empezar agradeciéndole el dedicarnos este espacio de su tiempo y el compartir con nosotros esas reflexiones y esas investigaciones. Hola, Julián.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, y encantados de tenerte aquí en estos momentos, además, cuando ya mucha gente empieza a mirar al próximo mes de octubre casi como esa fecha mítica de 100 años de la Revolución Rusa. Nosotros queremos mirar un poco torcido, por decir así, ¿no? Salirnos un poco de la historiografía oficial, quizás, de la izquierda respecto a esa revolución, y mirar a los que quedaron marginados a pesar de haber participado de una forma evidente y de una forma tajante en ella. Estamos hablando de los anarquistas.
Sí, yo creo que la Revolución Rusa es un... Para mí es el acontecimiento más importante del siglo XX, porque marca un antes y un después en la historia del mundo, y porque a partir de ese momento la historia no será igual. Sería imposible entender lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial si previamente no hemos estudiado la Revolución Rusa, para hablar de la propia política de bloques, de lo que después era el bloque capitalista y el bloque soviético. Pero incluso en el momento de producirse, en 1917, la Revolución Rusa tiene un influjo tremendo dentro del movimiento obrero, porque es una revolución que hace implosionar y explosionar a los movimientos obreros de todos los países. Sin la Revolución Rusa no se entendería la Revolución Espartaquista, no se entendería la Revolución en Hungría, no se entendería las jornadas de la Huelga General Revolucionaria en España de agosto de 1917, la Semana Roja Italiana, no se entendería nada, y tampoco se entendería, por ejemplo, el nacimiento de los partidos comunistas, que se sitúan ahí con el estallido de la Revolución Rusa, la creación de la Tercera Internacional, etcétera. Es, digamos, un acontecimiento capital, central, nodal para entender la historia más reciente. Pero al mismo tiempo es un acontecimiento que con el paso del tiempo ha sufrido una simplificación a la hora de su análisis. No una simpleza, porque yo creo que la historia se tiene que explicar de forma simple para que todo el mundo la entienda, no solo la entendamos los académicos o los que están en las aulas universitarias, en los institutos, etcétera, sino que la historia tiene que ser general, la tiene que entender todo el mundo porque es parte de nuestra propia existencia. Y ese acontecimiento, en este caso la Revolución Rusa, a lo largo del tiempo ha tenido una simplificación. Como tú bien decías en la introducción, si tú preguntas a alguien por la Revolución Rusa, te hablará de los bolcheviques, de los mencheviques, de los rojos, de los blancos, incluso con confusión entre los mencheviques y los blancos, en los que muchas veces se les confunde, pero nadie o muy poca gente hablará de la complejidad del acontecimiento histórico. Los acontecimientos históricos no son simples, son complejos, hay muchos agentes, hay muchos protagonistas, hay muchas variables, hay muchas posibilidades, donde al final, pues evidentemente, como todo acontecimiento histórico, ganó uno. Ganaron en este caso los bolcheviques, y los bolcheviques, una vez que triunfa la revolución en Rusia, adecúan su historia a su imagen y semejanza. La historia las hace quien gana. Pero al otro lado del muro, durante muchísimo tiempo, se desarrolló otro modelo de historiografía que lo que hacía era poner en jaque a lo que había en la Unión Soviética y desarrolló una visión de la Revolución Rusa negativa para los bolcheviques y positiva para otros modelos económicos y políticos. Ya no estaríamos hablando ahí de historia o de historiografía, es más, corrientes políticas los que intervienen dentro de ese contexto de la Guerra Fría. Yo creo que era necesario rescatar esta parte de la historia de la revolución, de esa compleja historia de la revolución rusa, que hay que arrancar desde el siglo XIX y que terminaría para los anarquistas en el interior de Rusia tras la revuelta de Kronstadt, pero que posteriormente se extendería en el exilio a lo largo de los años 20, de los años 30. Era necesario rescatar esa parte de la historia para mostrar con esa arista, la arista del movimiento anarquista, la complejidad de todo ese proceso revolucionario, que no es el único tampoco, porque existían otros movimientos como los socialistas revolucionarios, que eran los mayoritarios dentro del campo obrero, dentro del Partido Socialdemócrata había multitud de grupos. Es decir, estamos hablando de un acontecimiento histórico complejo, difícil de entender, pero que de forma simple la gente lo puede entender, se puede acercar a este acontecimiento.
Bueno, cuando hablamos del movimiento anarquista en Rusia, evidentemente, como tú dices, hay que remontarse, bueno, pues bastante atrás. De hecho, algunos de los nombres clásicos, de los nombres de las fuentes de donde bebe el anarquismo a nivel internacional, algunos de esos nombres son rusos. Por ejemplo, ahí están Mikhail Bakunin y Pyotr Kropotkin. Bueno, esos tienen, de alguna manera, si te parece, mira un poco hacia atrás y mira al impacto o al nacimiento de ese anarquista o de ese anarquismo en Rusia y el desarrollo que tiene hasta esas jornadas de 1905, que es donde de alguna manera saltan al tablero las posiciones que luego serán determinantes en la década siguiente.
De hecho, cuando yo me acerqué a la historia del anarquismo ruso, como has dicho al principio, yo mis estudios los he centrado en el movimiento obrero español, las variables del movimiento obrero español, en las distintas escuelas del movimiento obrero español, pero en la investigación que realizaba para mi tesis doctoral y para otros trabajos de investigación, me topé en archivos extranjeros con documentación de los anarquistas rusos, y eso, unido a que siempre me había gustado mucho la cultura rusa y me había llevado a aprender el idioma en mis años de universidad, me hizo acercarme a toda esta realidad, porque yo pensaba una cosa: si dos de los grandes personajes que estructuraron el anarquismo a nivel internacional, como fue Mikhail Bakunin y como fue Pyotr Kropotkin, nacieron en Rusia, ¿cómo es posible que estas ideas no tuviesen influencia en el interior de Rusia? Alguna resonancia tuvieron que tener, porque veíamos las historiografías generales y el anarquismo ruso tan solo tenía unas cuantas pinceladas, pero con el proceso revolucionario se diluía, no existían los anarquistas rusos. Y cuando nos acercábamos a las fuentes primarias, a las fuentes secundarias, del acontecimiento histórico, a los periódicos de los anarquistas de la época, a la documentación generada por los propios anarquistas en la época, nos damos cuenta de que sí, tuvieron mucha influencia y en el interior de Rusia se estuvieron desarrollando grupos anarquistas o organizaciones vinculadas o cercanas al movimiento anarquista desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX. Hay que decir que el personaje que más influye es Kropotkin, porque Kropotkin, el grupo que él constituye en Europa, sí tiene una vinculación con los movimientos revolucionarios del interior de Rusia. Y ese grupo lo que se plantea y lo que consigue es introducir la propaganda anarquista en el interior de Rusia, lo que al final acabará conformando una forma de entender el modelo revolucionario, que al principio será muy embrionario y luego posteriormente se irá haciendo con mayor fuerza y con mayor influencia. Sobre todo en esa revolución de 1905, yo lo retrotraigo un poco más atrás, al periodo de inicios del siglo XX, 1903, entre 1903 y 1908, es cuando se va a configurar el movimiento organizado del anarquismo en Rusia, sobre todo en ciudades concretas, en San Petersburgo, en Moscú, en Ivano-Voponosek, en la actual Ucrania, en algunas zonas de la actual Ucrania, y sobre todo también en ciudades que hoy estarían en Polonia, como Bialystok y Krynki, donde la influencia de los grupos anarquistas, la influencia de la propaganda anarquista, el desarrollo de esa propaganda, de la literatura anarquista, al final irá conformando un movimiento que con el paso del tiempo se irá cohesionando cada vez más. Con el agravante de que durante un momento, en 1905-1906, se desarrolla unos acontecimientos revolucionarios en el interior de Rusia, que al anarquismo le pilla de forma embrionaria, pero que no por ello deja de participar en los mismos. Y cuando esa revolución es derrotada por parte de las autoridades rusas y esos anarquistas, muchos de ellos tienen que partir al exilio, lo que hacen en ese exilio es debatir qué modelo organizativo van a querer para el anarquismo. Y bascularán entre dos, desechan la violencia terrorista, por decirlo de alguna forma, de los grupos que se habían enfrentado de forma armada a las autoridades zaristas, porque consideraban que era una vía muerta. De hecho, la acción-reacción por parte de esos grupos anarquistas y del Estado zarista liquidó a la mayoría de ese movimiento anarquista. Y los libertarios en el exilio debatirán si el organismo que tiene que surgir tiene que ser más propio de grupos anarquistas, una federación de grupos anarquistas, de grupos ideológicos que desarrollen la propaganda, o bien incidir en el movimiento obrero, incidir en las corrientes sindicales, en lo que será el sindicalismo revolucionario, lo que aquí conoceríamos posteriormente también como el anarcosindicalismo, y ahí es donde la mayoría del movimiento anarquista se va a vincular al movimiento obrero para poder desarrollar esas estructuras.
En esos años, bueno, al igual que los bolcheviques y que todos los que combaten o se organizan para derrumbar al régimen zarista, la sociedad rusa es una sociedad en muchos aspectos cuasi feudal. Entonces, bueno, lo que quizás muchos parece que entendemos o que se haya visto de una manera como mucho más contundente, es que quizás la ideología, bueno, socialdemócrata bolchevique engarzaba mucho más con el ámbito de los obreros fabriles de las fábricas, y quizás la ideología anarquista con la gente más vinculada al campesinado. ¿Es un tópico o es así?
Es un tópico y se da en todos los países. España, por ejemplo, es muy representativo en ese sentido. Es verdad que el anarquismo tiene mucha influencia en el campo, cosa que los socialistas nunca tuvieron, pero también la tuvieron en zonas industriales. Por ejemplo, Cataluña, la zona industrial y fabril de Barcelona, la CNT, siempre fue la organización mayoritaria y no las organizaciones marxistas. Y en el caso de Rusia sucede prácticamente lo mismo. En este caso incluso se puede dar un paso más. Rusia es un país eminentemente agrario y los focos de industrialización son muy escasos. Estamos hablando de las principales capitales, San Petersburgo, luego Petrogrado, Moscú, Ivano-Voponosek, esas son el eje industrial de Rusia. Y lo que es cierto es que en esas ciudades lo que va surgiendo, y también a lo largo de toda Rusia, son unas entidades obreras, unas entidades de control obrero que se llaman soviets. Los soviets son consejos obreros, consejos conformados por obreros, por campesinos, por soldados, etcétera, que lo que intentaban era desarrollar un organismo netamente obrero que pudiese controlar el proceso de producción y sirviese también como un baluarte revolucionario en todo este proceso que se estaba generando en el interior de Rusia. Normalmente se ha vinculado a el nacimiento de los soviets con el partido bolchevique. Sin embargo, las fuentes primarias y nos dicen lo contrario. Las fuentes primarias lo que dicen es que el primer soviet nace en San Petersburgo en febrero de 1905, está conformado mayoritariamente por socialistas revolucionarios. Su primer presidente es Nosar Hrustalev, y en esa entidad, el Partido Bolchevique, el Partido Obrero Socialdemócrata Obrero de Rusia, adopta el acuerdo de que es un organismo que se tiene que poner al servicio del partido. La idea del Partido Bolchevique es una idea de revolución vanguardista. El partido es un partido obrero de vanguardia y no puede haber otros organismos obreros que no estén a disposición de ese partido. Evidentemente, el soviet de San Petersburgo rechaza las proposiciones de los bolcheviques, así como en otros lugares, en Ivanovo-Vonosek o en Bialystok, donde los anarquistas tendrán la mayoría de ese soviet. Y esas estructuras horizontales, esas estructuras de intento de control obrero, serán duramente criticadas por los bolcheviques en el periodo que media entre 1906 y 1908. Si nosotros repasamos los periódicos de los bolcheviques en aquellos años, Lenin es muy duro con los soviets, a los que consideran que son organismos que están dividiendo a la clase trabajadora. Sin embargo, los socialistas revolucionarios y los anarquistas se sienten cómodos en esas estructuras más horizontales, que por lo tanto desde el primer momento se vinculan a ellas. Es decir, toda esa mitología que existe de ubicar a determinadas ideologías con zonas concretas de desarrollo, intentando hacer ver que el marxismo se desarrolla en los ámbitos más avanzados y que el anarquismo es propio de unas estructuras atrasadas, pues no son ciertas, porque posteriormente, cuando nos acercamos a la documentación, a las memorias de estos militantes, a las fuentes primarias, nos dicen todo lo contrario.
Bueno, tú has mencionado una palabra que es evidentemente mítica, la palabra soviet. Has definido muy bien, además, y en el libro aparece mucho más documentado y mucho más profundizado la reflexión en torno a lo que significaba el soviet, al papel que jugó y a lo que luego, bueno, pues se ha ido transmitiendo en eso que podríamos denominar la historia oficial de la Revolución Rusa. En 1905 los soviets comienzan a ser el fundamento de ese enfrentamiento que entonces pierden, pero en el que ya, como decías tú, los anarquistas juegan un papel importante. Cuéntanos un poco esa experiencia, ese primer asalto de 1905, cómo se gesta y cómo termina.
1905, pues curiosamente las dos revoluciones en Rusia, la de 1905 y la de 1917, vienen precedidas por una guerra. En 1905, previamente, ha estallado la guerra ruso-japonesa. Rusia estaba inmersa en una crisis económica, en una crisis social muy muy importante. Se habían desarrollado huelgas muy importantes en el interior del país desde finales de 1903 y durante todo 1904. Pero en 1905, las organizaciones en San Petersburgo finalmente lo que hacen es unirse para reclamar al zar medidas muy muy digamos muy moderadas, y al frente de estas reivindicaciones hay un religioso, el Pope Gapón, que se pone al frente de una manifestación, que la guardia del zar recibe a tiros, y a partir de ese momento la separación entre los trabajadores y el zar es un hecho, porque los trabajadores, muchos de los trabajadores en aquella época, tenían la visión propia del antiguo régimen, que entre el zar y el pueblo había una masa de funcionarios corruptos que impedía que el zar viese cuál era la realidad del pueblo al que él gobernaba. Sin embargo, estaba muy lejos de esa realidad, porque lo que hizo el zar fue reprimir al movimiento obrero. En ese momento, el anarquismo, que ya es efervescente, que en algunos centros políticos tiene su influencia, intenta introducir su propaganda, intenta introducir cuál es el modelo de organización y cuál es la alternativa que los anarquistas quieren. Sin embargo, esa revolución se torna en un fracaso, porque las fuerzas están muy dispersas, no solo del anarquismo, sino de todas, del resto también de organizaciones revolucionarias. No se logra articular un movimiento revolucionario a gran escala, y finalmente es fácilmente reprimible por parte de las autoridades zaristas, que al mismo tiempo parece que muestran como una especie de aperturismo al conceder la apertura de una duma, de un parlamento elegido por sufragio, donde tienen representación las distintas corrientes, incluidas las revolucionarias. Y al mismo tiempo el zar está ejerciendo, a través de su policía política, la llamada Ojrana, está ejerciendo una represión exhaustiva y minuciosa en contra del movimiento revolucionario organizado. En ese contexto es cuando surgen los soviets. En ese contexto, por ejemplo, los soviets, como decía anteriormente, están más vinculados al socialismo revolucionario y al anarquismo. Será posteriormente cuando los bolcheviques vean que los soviets como agente revolucionario tiene que tener ellos también una influencia. Entonces, lo que ya se dará en la revolución de 1917 será la lucha entre las distintas tendencias revolucionarias por el intento del control del poder del soviet, donde chocarán fuertemente las tres corrientes que yo he detectado que a mi entender son las que marcarán el curso de la revolución, que serán los marxistas, los bolcheviques en este caso, también los mencheviques en menor medida, los socialistas revolucionarios y los anarquistas dentro de esas estructuras revolucionarias.
Bueno, 1905, por decir así, ese primer asalto fracasa, es desarticulado, es reprimido. Los revolucionarios, vamos a decir, la gente que dinamiza ese movimiento, muchos de ellos son encarcelados, otros parten al exilio, anarquistas, bolcheviques, socialistas revolucionarios, y una década después, durante esa década, van organizando, recomponiendo nuevamente el movimiento obrero, el movimiento revolucionario, y en 1917 lanzan el asalto al poder, que esta vez sí ya es definitivo, porque consiguen triunfar de una manera somera. ¿Qué papel juegan ya en ese segundo asalto, por decir, en 1917, las fuerzas de la tendencia anarquista en ese asalto?
Pues mira, en febrero del 17 la influencia es escasa, porque la revolución de febrero, una revolución de carácter democrático, una revolución que lo que hace es tumbar la monarquía de los zares y proclamar la república, pilla a la mayoría de los revolucionarios en el exilio. Los bolcheviques sí que habían iniciado una campaña muy importante en el seno del ejército durante la Guerra Mundial, por la cual a sus propios militantes les incitaban al alistamiento para que en el frente desarrollasen la campaña, la actividad revolucionaria, en lo que Lenin denominaba el derrotismo revolucionario, intentar que las armas que el zar está poniendo en el frente imperialista se vuelva contra el propio zar y provoque un estallido revolucionario. Pero sin embargo, la Revolución de Febrero de 1917 viene precedida por una manifestación de mujeres en San Petersburgo que pedían un abaratamiento de los costes de vida, el fin de la guerra, y que pedían pan prácticamente con sus hijos en brazos mientras los hombres estaban en el frente. Esa manifestación de mujeres al final se fue haciendo general en todo San Petersburgo en esos días, hasta decretar una huelga general que finalmente liquida la monarquía zarista y se proclama la república. En el intervalo que media entre la revolución de febrero de 1917 y la revolución de octubre de 1917 es cuando se comienza a conformar todas las tendencias revolucionarias que se van a poner en liza, incluidos los bolcheviques. En abril de 1917, Lenin regresa a San Petersburgo, a Petrogrado, y allí expone las llamadas tesis de abril, donde es un plan o es un programa de ejecución gubernamental por parte de los bolcheviques, que será lo que posteriormente vayan a desarrollar a partir de octubre de 1917. Pero sin embargo, para el pueblo ruso, para el pueblo de Petrogrado, para el pueblo de Moscú, para el pueblo de Rusia, la diferencia entre la propaganda de los bolcheviques y la propaganda de los anarquistas no existe, porque los dos están hablando de lo mismo. Están hablando del fin de la guerra, están hablando del poder a los soviets, están hablando del reparto de la tierra, del reparto del pan, con lo cual los trabajadores no distinguen en aquel momento cuáles son las diferencias de fondo entre un bolchevique y un anarquista. De hecho, Lenin escribe un libro que se llama El Estado y la Revolución, que es un texto más anarquista, porque lo que está haciendo Lenin ahí es decir que sí, ellos están por la conquista del Estado, pero el Estado hay que destruirlo. El Estado tiene que desaparecer, algo que le une a la propaganda de los anarquistas. Cuando en octubre de 1917 estalla la revolución y los bolcheviques toman el poder, la idea de esa revolución está muy lejos de la que nos ha legado la historia. No se asaltó el Palacio de Invierno, las masas no fueron por la calle, fue una revolución en la que apenas se pegó tiros, porque el gobierno provisional de Kerensky estaba completamente desacreditado, había un vacío de poder, no tenía bases sociales sobre las que sustentarse, y la sustitución del poder de Kerensky por el poder revolucionario de los bolcheviques fue realmente sencilla. Tan solo el Batallón de la Muerte de Mujeres es el que se enfrenta a las tropas revolucionarias y es una resistencia realmente escasa. No hay apenas tiros en la Revolución de Octubre. Y lo que se empieza a desarrollar a partir de ese momento es el programa revolucionario de los bolcheviques. Y ahí sí se comienzan a ver las diferencias entre lo que pide el Partido Bolchevique y lo que empieza a desarrollar el Partido Bolchevique y lo que pretenden o quieren los anarquistas en ese contexto revolucionario. A partir de ese momento, la prensa anarquista, la propaganda anarquista, reivindicará la tercera revolución. La primera habrá sido en febrero, la segunda habrá sido en octubre, la tercera tiene que derrocar el Estado y proclamarse el anarquismo como un movimiento político. Esas serían las fases en las que el anarquismo estaría. Sin embargo, esa tercera revolución o esa fase nunca se cumpliría porque los bolcheviques lo impedirían. El gobierno instaurado por Lenin y el gobierno de los comisarios será de otra textura a la que hasta ese momento todas las fuerzas revolucionarias habían combatido. Cuidado, todas las habían combatido, pero no había habido un compacto tácito, no había habido una unión de la izquierda revolucionaria en contra del poder del gobierno provisional. Cada grupo tenía sus propias estructuras, solo que en cuestiones concretas coincidieron y eso hizo mucho más fácil el acceso al gobierno de los bolcheviques. Pero a partir de ahí comienzan los enfrentamientos con los anarquistas y con otras tendencias revolucionarias, también con los mencheviques, con los socialistas revolucionarios, donde los bolcheviques no solo se sujetarán a lo que es su propaganda política, sino también a las estructuras que el Estado les da. En octubre de 1917 acceden al poder y en diciembre del 17 fundan la Checa, la policía política del régimen, que era un organismo de lucha contra la contrarrevolución, pero que esa contrarrevolución, lo que nadie se esperaba, es que no solo iba a entrar los verdaderos contrarrevolucionarios, los blancos, las fuerzas que se habían opuesto a la revolución, sino que también entraron en ese cupo los revolucionarios que habían actuado con los bolcheviques y que a partir de ese momento fueron declarados enemigos del Estado.
No, hemos ido recorriendo esos años de una manera, vamos a decir, muy 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 rápida, y hay dos nombres que saltan en cualquier cualquier reflexión sobre la Revolución Rusa, sobre el papel de los anarquistas y sobre todo sobre el papel o la posición que tomaría el naciente o el nuevo gobierno soviético frente a la corriente anarquista. Hay dos nombres que evidentemente tienen su peso. Uno es Kronstadt y otro es la revolución en Ucrania, la Magnovina, la revolución de Néstor Magno, donde de alguna manera la confrontación entre dos proyectos, entre dos corrientes, entre dos ideologías, toman ya carácter armado y carácter de choque militar, ¿no?
Sí, en el caso de Magno, el magnovismo en Ucrania es el ejemplo que los anarquistas muestran de cuál es el modelo revolucionario que ellos proponen, el modelo autogestionario, el modelo horizontal, etcétera, en toda la zona de la influencia magnovista, que hoy sería el este de Ucrania, donde ahora mismo está el conflicto del Donbass, la cuenca del Donetsk, toda esa zona era la de influencia del magnovismo. Magno lo que propone o lo que desarrolla con su ejército insurreccional y con su movimiento magnovista es un modelo revolucionario basado en los soviets libres, que esos soviets son los que articularán el modelo revolucionario basado en la horizontalidad, en la autogestión, en el socialismo, en un modelo educativo distinto, no estatalizado, sino propio al que tenía Francisco Ferrer en la Escuela Moderna de Barcelona. Es decir, desarrolla un modelo social completamente distinto. El problema que tiene Magno es que en aquella zona hay guerra, está la guerra civil rusa que había estallado justamente en el momento que los bolcheviques toman el poder. Hay una reacción por parte de las fuerzas que no están de acuerdo con ellos, a su derecha, las potencias occidentales apoyan a esas fuerzas antibolcheviques, se genera una guerra civil y Magno se ve en esa tesitura, que con la llegada del Ejército Rojo lo que tienen claro los magnovistas es que la única manera de expulsar a las fuerzas que consideran contrarrevolucionarias es uniendo fuerzas bolcheviques y magnovistas, y llegan hasta tres acuerdos. Pero en el último acuerdo Magno lo que intenta también es cerrar un acuerdo político con los bolcheviques. El acuerdo político sería que la zona libre de Ucrania, la zona de influencia magnovista, reconocería el gobierno de Moscú, pero el gobierno de Moscú debería de reconocer la zona libre de Ucrania. Y ese acuerdo no se da, porque para los bolcheviques eso sería contraponer dos modelos revolucionarios completamente distintos. Y una vez que los ejércitos blancos son derrotados en Ucrania, las fuerzas bolcheviques comienzan el exterminio de las fuerzas magnovistas, que son infinitamente inferiores al magnovismo, inferiores por la fuerza militar, porque a nivel político, históricamente, Ucrania, el bolchevismo no había tenido tanta influencia. Las dos fuerzas políticas mayoritarias en Ucrania, revolucionarias, eran los socialistas revolucionarios y los anarquistas. Y el magnovismo representaba una parte del anarquismo, porque en el interior de Ucrania existía otra organización anarquista, que era la Confederación Anarquista Nabat, que era, digamos, como un organismo, un intento de articulación de los anarquistas a nivel general en Ucrania, que tenía vinculación con el magnovismo, vinculación política, pero no era el mismo grupo. De hecho, Anatol Korelik, uno de los integrantes de Nabat, en sus textos dice que el magnovismo no es anarquismo, sino que es un movimiento de las masas trabajadoras donde los anarquistas se sentían más cómodos y la mayoría de sus integrantes son todos anarquistas. Luego está Kronstadt. Kronstadt no es una revuelta anarquista, como se ha querido presentar en muchas ocasiones. En Kronstadt lo que se va a desarrollar es, se va a contraponer un debate que había quedado postergado en 1917, con la toma del poder de los bolcheviques. Ese debate era cuál era el modelo revolucionario que se tenía que desarrollar en Rusia. Como había estallado la guerra civil, Kronstadt, los marinos de Kronstadt están en la guerra. A pesar de que eran muy críticos con el gobierno bolchevique y con las disposiciones que los bolcheviques estaban llevando, postergan los debates políticos a cuando termine la guerra. Y a finales de a finales de 1920, principios de 1921, cuando la derrota de los blancos es clara, los kronstadianos, los marinos de Kronstadt, vuelven a volver a sacar el tema que había quedado postergado en 1917. Ellos no están de acuerdo con el modelo bolchevique, porque consideran que los soviets no son libres, sino que están controlados por el partido bolchevique. La estructura que tienen los bolcheviques en Moscú es una estructura de una dictadura, y eso choca con el modelo revolucionario que en octubre habían defendido las fuerzas revolucionarias, no que era una dictadura, sino una democracia obrera, el desarrollo de un concepto revolucionario completamente distinto. Y en Kronstadt participan anarquistas, por supuesto, pero también participan socialistas revolucionarios e incluso bolcheviques, que no están de acuerdo con las directrices que está llevando el partido desde Moscú. Este conflicto se intenta mediar. Para Emma Goldman o Alexander Perkman, la mejor idea de frente a esta sublevación de estos marinos, que sacan una serie de reivindicaciones por las cuales intentan pedir soviets libres, libertad de prensa para la izquierda, etcétera, etcétera, lo que intentan es mediar una negociación entre el gobierno bolchevique y los marinos de Kronstadt. Pero el que mejor lee la revuelta de Kronstadt es Lenin, porque Lenin considera que si negocian con los marinos de Kronstadt, eso es una revuelta de la izquierda, y lo que están intentando es ganar al partido bolchevique por la izquierda. No pueden establecer en ese momento, después de una guerra civil, después de haber derrotado a los blancos, no pueden establecer un debate entre fuerzas revolucionarias, porque probablemente, o Lenin teme, que esas fuerzas revolucionarias acaben triunfando sobre el partido bolchevique. Entonces la dirección y la directriz final de los bolcheviques va a ser reprimir a los marinos de Kronstadt y lanzar un ataque por parte del Ejército Rojo, que acabará en febrero con la resistencia de los marinos y con la detención y ejecución de muchos de ellos y el exilio de otros, con lo cual en ese momento ya se ponía fin a lo que eran los debates dentro de la Revolución Rusa. Habría debates dentro del partido bolchevique, pero fuera de él dejaron de existir.
Bueno, ya sabéis que en este programa siempre intercalamos algún tema musical referente al eje central del programa, en este caso el papel del anarquismo en la Revolución Rusa. Vamos a escuchar una canción que habla precisamente, siempre estamos acostumbrados a oír canciones vinculadas a la historiografía oficial de esa revolución, que al final es la historiografía que elabora el partido triunfante, el partido bolchevique y luego el partido comunista, evidentemente, a lo largo de los años de la Unión Soviética. También hay canciones que hablan precisamente de esos otros puntos de vista, de esos otros movimientos críticos, como fue ese movimiento que acabas de mencionar tú, el magnovismo, y que tiene una canción que se titula, que se llama precisamente La Magnovina. Vamos a escucharla y luego ya vamos con la parte final de la entrevista, si te parece.
Perfecto, muy bien.
Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent.
Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, les chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Bueno, Julián, comentabas tú que, bueno, el debate de alguna manera acaba por la fuerza de las armas, el debate revolucionario dentro del movimiento revolucionario después de la represión de Kronstadt. A partir de ahí, durante todos los años que dura la Unión Soviética, hasta la llegada de eso que se llamó la perestroika, imaginamos que el movimiento anarquista en la Unión Soviética tuvo pocos cauces y pocos espacios de debate y también de práctica. ¿O cómo fue? ¿Sobrevivió? ¿Qué pasó con él?
Pues en el interior de Rusia siguieron existiendo anarquistas de forma individual. Algunos de ellos acabaron adhiriéndose al Partido Comunista de la Unión Soviética, otros no. Lo que sí funcionó hasta 1928 fue una editorial, Golostruda, que cogía el nombre de uno de los periódicos más emblemáticos del anarquismo ruso, que siguió editando literatura anarquista en el interior de Rusia, los clásicos anarquistas. Si te das cuenta, hasta 1928, que es el momento en el que Stalin comienza a desarrollar, toma el poder y toda la oposición queda completamente laminada. A partir del 28 dejó de tener influencia esta editorial. Hay datos de, en 1927, de algunos anarquistas que quedaron en el interior de Rusia, promovieron una manifestación en favor de Sacco y Vanzetti en Moscú, contra la ejecución de los anarquistas italianos que iban a ser asesinados en la silla eléctrica por parte del gobierno norteamericano. Pero lo que es en el interior de Rusia, excepto el Museo Kropotkin, que tuvo actividad hasta la muerte de la mujer de Kropotkin, el movimiento anarquista dejó de tener ningún tipo de implicación y de desarrollo. En el exilio sí, los anarquistas que lograron salir de la Unión Soviética se establecieron sobre todo mayoritariamente en París y en Estados Unidos, en diversas ciudades de Estados Unidos, y allí sí que debatieron sobre qué había sucedido, cuál había sido los problemas que había tenido el movimiento anarquista durante el periodo revolucionario, qué es lo que les había faltado para poder haber triunfado en la revolución, porque en definitiva el anarquismo es derrotado en la revolución. Y ese debate que se lleva sobre todo en París, entre los que consideraban que el anarquismo tenía que haber tenido y que debería de tener una estructura más centralizada, que son los llamados plataformistas, frente a los anarquistas más clásicos, que lo que pretendían era la organización horizontal y descentralizada del anarquismo, con la derrota de ese plataformismo, que al final llevará a su líder, a Arshinov, a abjurar de los principios anarquistas, regresar a la Unión Soviética, afiliarse al Partido Comunista de la Unión Soviética para acabar en las purgas estalinistas de 1937, con ese debate el anarquismo ruso puso punto y final a sus actos. Siguieron sacando libros, Bolin publicó su libro La Revolución Desconocida en el Exilio, la colonia de los anarquistas rusos, tanto en Estados Unidos como en Francia, siguió manteniendo vivo lo que había sido el proceso revolucionario en Rusia, la participación de los anarquistas. Magnó vivió en París hasta 1934, cuando falleció, y el magnovismo se mantuvo por la publicación del libro de la historia del movimiento magnovista, pero la generación que había participado de la revolución de 1917-1921 y la caída de la Unión Soviética en 1991, no hay un hilo conductor. Esa generación no alcanzó el final de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, con lo que el anarquismo, que nació ya después de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, no tenía una vinculación directa, un hilo conector directo con los anarquistas que habían participado de las jornadas de 1917. Habían pasado muchos años, evidentemente, son 70 años y es mucho tiempo.
Bueno, y ya para ir terminando, si miramos hacia atrás, ahora que se cumple el centenario de aquella gesta de octubre del 17, cuando vemos el desarrollo, el recorrido y el desarrollo, y también el final de lo que fue, por decir así, la experiencia soviética, la experiencia de la Unión Soviética, muchas de esas críticas, muchas de esas reflexiones que aparecen en tu libro en esos primeros momentos de 1905, de 1917, de esa corriente anarquista, cobran una profundidad y un valor, entendemos que nada despreciable.
Sí. A ver, la historia, el historiador tiene que rescatar la historia y escribirla, nunca valorarla, porque a 100 años vista, pues evidentemente podemos hacer juicios muy críticos de lo que debería de haber sido, lo que debería de haber dejado de ser. Los revolucionarios de 1905 y los revolucionarios de 1917 tuvieron grandes aciertos, porque sus revoluciones o sus intentos revolucionarios sirvió para generar una conciencia a nivel internacional, que lo que posibilitó es el desarrollo de un movimiento como fue el obrero, que buscó las mejoras de la clase trabajadora, tanto a nivel más reformista o más revolucionario, pero también tuvieron muchos errores, errores de los que ellos mismos fueron víctimas y acabaron al final engullidos por esa propia revolución. El historiador no puede hacer un juicio de valor. El juicio de valor lo tendremos que hacer todos en conjunto en otras circunstancias, pero desde luego es cierto que leyendo los periódicos anarquistas y también los de otras corrientes advertían de cuestiones que después se cumplieron, cuidado con la toma del poder por parte del Estado, porque al final es el Estado el que te engulle a ti. Ese debate que tuvo Bakunin con Marx en el seno de la Internacional en 1869 y 1872 se reprodujo a la perfección con los acontecimientos que se fueron desarrollando con posterioridad. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no se puedan sacar lecciones positivas de todo proceso revolucionario y de todas las corrientes. Yo siempre digo que es muy difícil o no sería justo reivindicar solo y exclusivamente un movimiento frente a otros, o decir que uno de los movimientos tiene la verdad absoluta respecto a otros, porque todos tuvieron aciertos y todos tuvieron errores, ¿no? Quien diga yo defiendo a pie juntillas todo lo que hicieron los bolcheviques, pues estarías defendiendo partes positivas y algunas auténticas aberraciones, porque la represión que el bolchevismo ejerció contra sus rivales políticos fue cruenta en ese sentido, porque acabó con la vida de muchas personas que eran tan revolucionarios como los propios bolcheviques. Pero yo creo que los acontecimientos históricos, 100 años después, a nivel historiográfico, a nivel histórico, los rescatamos, se tienen que poner encima de la mesa, poner el granito de arena. Yo creo que la aportación que he intentado hacer con el libro del anarquismo en la Revolución Rusa es que la Revolución Rusa es un periodo complejo, es un periodo apasionante de la historia, donde no se movieron solo dos ejes o no solo había una palanca del cambio, sino que el cambio era múltiple, y entre esa multiplicidad existía también el anarquismo como una de las corrientes que intentó cambiar el curso de la historia, como finalmente se produjo, se cambió el curso de la historia, pero algunas de esas palancas de cambio salieron derrotadas. Y quería rescatar lo que esa palanca, en este caso del anarquismo, dijo, pretendió, ofreció, y cuáles fueron las razones por las que no consiguió su objetivo.
Pues Julián, te quedamos enormemente agradecidos por este tiempo que nos has ofrecido aquí en el programa de la memoria, una memoria que siempre se reivindica, vamos a decir, partidaria, cómo no, y subjetivamente partidaria, infinitamente partidaria de cualquier corriente liberadora, de cualquier corriente que suponga la liberación de personas y de pueblos a lo largo y ancho de todo el planeta. De todo ese debate, por ejemplo, lo que sí queda claro, como tú decías antes, es que hubo tendencias, hubo tentaciones que al final acabaron engullendo también a la propia Revolución Soviética. Vamos a reproducir aquí, vamos a poner aquí ya para despedirnos, un pequeño corte, un pequeño audio de una carta de Kropotkin a Lenin, donde precisamente habla de eso, de esas posibilidades de derrota, a pesar de haber triunfado, precisamente por generar en el interior del proceso revolucionario, o del Estado, por decir así, del nuevo Estado soviético, una serie de formas de debatir, o de no debatir, mejor dicho, de entender la oposición política como algo contra el poder, como algo contradictorio, como algo contrarrevolucionario, en vez de como algo enriquecedor. Con este audio despedimos la entrevista contigo, Julián, como decimos, enormemente agradecido. Ahí van las palabras leídas, además, por Hugo Chávez, el que fuera presidente, el difunto presidente de Venezuela, de Pyotr Kropotkin, uno de los líderes del anarquismo en Rusia, uno de los grandes pensadores del anarquismo, dirigido precisamente a Vladimir Ilich Lenin, el que había triunfado hacía poco tiempo en la Unión Soviética.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Esto es un fragmento de una carta que le envió Pedro Kropotkin a Lenin. Vladimir Ilich Lenin era todavía el líder de la Revolución Rusa, lamentablemente murió pocos años después, el 4 de marzo de 1920. Voy a leerlo completo, es una página nada más. Me parece vital tomar esto como referencia de lo que comenzó a pasar en la Unión Soviética apenas comenzaba la Revolución Rusa. Leo. Sin la participación de fuerzas locales, sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible el construir una nueva vida. Fíjense la frase que usa el camarada Kropotkin, una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? El socialismo. Sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible el construir una nueva vida. Pareció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esta función de crear una organización desde abajo. Pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre. 1920. Eso comenzó mal, parece. Lo mismo dice el Che. Y lo que comienza mal. Bueno, sí, claro, se puede corregir a tiempo, pero ellos no corrigieron a tiempo. Los males, detectarlos. pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre. La influencia dirigente del partido, entre comillas, sobre la gente. Partido, entre comillas. No estoy hablando realmente del partido, sino de un partido falso, una comilla. Partido, entre comillas, que está principalmente constituido por los recién llegados, pues los ideólogos comunistas están sobre todo en las grandes ciudades. Ha destruido ya la influencia y energía constructiva que tenían los soviets. Esa promisoria institución. En el momento actual son los comités del partido y no los soviets quienes llevan la dirección en Rusia, y su organización sufre los defectos de toda organización burocrática. Para poder salir de este desorden mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y cuando más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida, cuanto mejor será.
Amigas, amigos, hoy tocaba un programa especial dedicado al movimiento anarquista en la Revolución Rusa. Ese movimiento anarquista que, a pesar de quedar muchas veces apartado de la historia, pues ofreció mucho sacrificio, mucha sangre, mucho trabajo, mucha heroicidad también dentro del movimiento obrero en cualquiera de sus tendencias. Este tema que estamos escuchando habla precisamente de ese movimiento anarquista a través de una canción italiana que interpreta Montelupo 46. Es la clásica Addio Lugano, que nos habla de un militante anarquista cuando se tiene que ir de Italia tras haber desarrollado su acción revolucionaria perseguido por el régimen burgués de turno. Sin más, con ellos, con estos anarquistas, con esta canción, dedicamos y despedimos, mejor dicho, desde aquí, el programa de la memoria. Os citamos, como no, la próxima semana. Agur.
Amici che restate, le verità sociali da forti propagate, è questa la vendetta che noi vi domandiamo, è questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, ondi ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Banditi senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace fra gli oppressi, la guerra all'oppressor, la pace fra gli oppressi, la guerra all'oppressor.
Ciao cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati a nord e partono cantando con la speranza in cor.